con Eva, con
Hilger,
las chicas del museo, Macurari, y con el grupo de La Plata, liderado por Tani Coquetino, por el Eva, ¿no? Y inicialmente les quería contar cómo se originó Eva. Entonces, como soy bióloga, les voy a hacer un planteo un poquito más anterior y luego llegamos al lugar, ¿no? Seguramente todos saben, pero bueno, la provincia de Misiones está llena de biodiversidades y diversidades culturales. Entonces, en el contexto biológico, la naturaleza está formada casi en un 80 o un poco más del 80% por ambientes selváticos, y hacia el sur, donde estamos ahora, hay más bien un ambiente de pastizal con carbones de centro. Esos ambientes selváticos están caracterizados por tener dos formaciones diferentes, una donde domina el palo rosa y el palmito, que son dos recursos muy importantes para la humanidad, y en el otro sector están dominando la araucaria, principalmente, ¿no? La zona de San Pedro y el otro sector. Y luego, bueno, el ambiente que ustedes, donde ustedes residen, que se caracteriza por estos pastizales con cajones de selva, ¿no? Con una selva que se parece más al ambiente chaqueño, ¿verdad? El ambiente nuestro de esta región, de los pastizales, no es una selva degradada, sí, originalmente, ¿sí? O sea, es importante también conocer eso, porque cuando ustedes encuentran machoncitos de selva con pastizal, en este contexto, en el sur de la provincia, así era la vegetación original, ¿verdad? Ahora, si solo tiene pastizal y ya no están los capones de selva, bueno, ahí sí hay una alteración, ¿okay? Esa diversidad ambiental, junto con la diversidad cultural que tenemos en la provincia, nos vuelve un laboratorio para estudiar la etnobiología, ¿no? O sea, para estudiar el contacto de los recursos, donde se juntan los recursos humanos con los biológicos. Entonces, para repasar, y dado que sé que es súper diversa la audiencia, preparé una pequeña síntesis de qué se trata la etnobiología o la etnobotánica. Nosotros tenemos, en la primera diapositiva, estaba haciendo una presentación súper somera de nuestro contexto natural, ¿no? Eso se estudia desde la biología. En la segunda diapositiva les conté o les mostré esto de la diversidad cultural, que es ámbito de la antropología, las ciencias sociales, ¿no? Donde convergen esas dos líneas es donde se sienta o se posiciona la gente que estudia la etnobiología. Nosotros medio que cabalgamos entre la antropología y la biología, por eso nuestro grupo está conformado por antropólogos, biólogos, bueno, hay genetistas, es súper diverso. Y en general, esa disciplina ya de por sí nos condiciona a tener una apertura disciplinaria, ¿no? Porque muchas veces estamos trabajando con gente que habla otro lenguaje por su especialidad y aprendemos desde el principio que no sabemos todo, ¿verdad? Entonces, los biólogos solemos cometer muchos errores en el abordaje cultural, y los antropólogos suelen no colectar las plantas o los animales de los que estamos hablando que se usan y se protegerían. Entonces, desde ahí uno va aprendiendo que lo importante es juntarse y aprender del otro y además nutrirse del otro, ¿verdad? Bueno, este proyecto, bueno, este es una síntesis, según Toledo, un especialista mexicano, que dice que la etnoecología tiene como tres patas importantes. Una, donde uno estudia el cosmos, o sea, las creencias y las representaciones simbólicas que tiene la gente de la naturaleza. Otra, que estudia el conocimiento ancestral, el corpus, sería todo aquello que tiene que ver con qué recursos conocen, cómo le llaman, cómo saben manejarlo. Y la praxis, que serían los comportamientos que llevan a la apropiación de la naturaleza. Nosotros podemos trabajar uno de esos nodos, o todos en conjunto, y con diferentes perspectivas. ¿Okay? De ahí es que surgen conceptos como el conocimiento ecológico tradicional, eso de saber cómo hace la gente para decidir cuándo cosechar algo, cómo cultivarlo, dónde es mejor, cuál es el mejor suelo para sembrar algo, ¿no? Y hay un montón de términos distintos: conocimiento ecológico local, conocimiento indígena, conocimiento popular. En el pasado siempre se hablaba de conocimientos tradicionales, pero después se abrió un debate de qué es tradicional. Lo contemporáneo no es interesante si es una continuación de lo tradicional en el presente. Entonces, bueno, también siempre cuando uno empieza un trabajo tiene que decir, contextualizar qué tipo de conocimiento quiere estudiar, aclarar bien cómo lo concibe y listo, se sigue trabajando, ¿verdad? Como para que al resto de los que revisan tu trabajo le quede claro desde dónde estabas haciendo el estudio. Este proyecto que hoy les estamos presentando arrancó allá por el 2011 con una tesis doctoral de Pablo Campena. Pablo fue becario de CONICET. Daniel Pochettino, María Eugenia Pochettino lo dirigía y yo lo codirigía. Él vino a Misiones a estudiar los cítricos que están hacia el estado de la provincia, ¿no? O sea, los cítricos son exóticos, están en Misiones, hay un montón de variedades o de especies que están, crecen naturalmente. Y la mayor parte de la población los considera locales, ¿no? O sea, nadie sabe que no son nativos de la región. Entonces empezamos a ver en otros trabajos que yo estábamos desarrollando en la región que según el usuario, según las características culturales del usuario, el monte traía muditas de distintas especies de estas plantas o variedades de estos cítricos asilvestrados y a la vez le daba un uso diferente. Entonces empezamos a estudiar, si ese uso diferente o ese manejo de traerlo, de sembrarlo en tu chacra, de fomentarlo, de cuidarlo, de alguna manera estaba contribuyendo a una diversificación, que haya más de algunos en una región, porque es el más elegido, o no. Pero ¿qué pasa? Como para poder contextualizar bien, como es una especie exótica, uno tiene que saber cómo llegó, cuándo llegó, cuál es el camino que recorrió ese recurso para estar ahora. Nuestro primer proyecto hablaba de estudiar la bepú, porque dijimos, bueno, es un cítrico exótico y tiene un nombre guaraní, ¿no? Entonces es bastante subjetivo cómo está incorporado en la cultura local si este nombre tradicional local tiene. Y bueno, indefectiblemente empezamos a estudiar a los jesuitas y todos sus recursos que ellos fueron trayendo, porque si bien no se puede precisar exactamente que la primera naranja o el primer limón llegó a Misiones de la mano de los jesuitas, pero sin ninguna duda ellos fueron los que más plantas trajeron, los que las cultivaron en mayor cantidad en esta región, y sin ninguna duda el abandono de sus sitios de cultivo cuando fueron expulsados permitió que estas especies se diversificaran, sobrevivan las que puedan. Tenemos casos de muchos pies de vista, que son los que hoy tenemos en el campo, ¿no? Entonces, para empezar eso y para entender un poco, recorrimos todos los sitios reconocidos como Misiones en la región, ¿no? Y ahí recorriendo, viendo, analizando, leyendo un montón de documentos históricos, leyendo cartas, empezamos a pensar en que, bueno, visitamos todos los sitios arqueológicos y escuchamos las guiadas y los argumentos que se manejan en las guiadas, y nos dimos cuenta que en realidad, al pensar las cartas Hanweiber, las plantas que se trajeron, y el detalle de lo que hubo, y el detalle de todo lo americano que ellos empezaron a exportar al resto del mundo, nos dimos cuenta que no está nada explotado y explorado contar ese impacto que tuvo la llegada de los jesuitas, ¿no? Contar es innegable. O sea, cuando uno en una visita guiada escucha que se habla de que se adquirieron una nueva religión, que aprendieron algunas artes, todo eso para mucha gente, según quien te está escuchando, puede ser objetable y discutible, porque Bueno, ellos tenían su religión, tenían sus habilidades, tenían su arte. Entonces, entrar en esas discusiones a veces puede calmar al visitante, porque está un ratito y se va. En cambio, contar el intercambio genético que hubo y la importancia que tuvo la llegada de cosas como la yerba al resto del mundo de la mano de los jesuitas es indiscutible, o sea, eso no se puede negar y no se puede. O sea, cuando la gente se entera cuántas cosas que comemos cotidianamente no son de aquí y llegaron en ese momento histórico y de la mano de estos sacerdotes, bueno, es sorprendente y seguro cuando se van, se llevan algo que se lo van a recordar, ¿no? Entonces nos pareció muy interesante, y ya sacaré muchas fotos de algunas variedades y especies de cítricos que Pablo fue encontrando en la región. En ese contexto nosotros armamos un mini proyecto, pero nos hacía falta alguien con peso académico y experiencia como para realmente darle arrancar, ¿no? Para que sea, esté bien hecho, que además tengamos acceso a todos los documentos históricos que no están en la región. Bueno, aquí hay una fotito de, seguro este público lo conoce muy bien, pero esa es la distribución de las traducciones jesuíticas en toda Latinoamérica. Y bueno, entonces, en esa idea que fue plasmando, o sea, nosotros estábamos estudiando los cítricos desde el punto de vista no botánico, no teníamos un interés aplicado, pero naturalmente fue surgiendo el interés de decir, bueno, nos podríamos hacer un aporte desde este sentido al turismo regional. Tuvimos eso en cartera como 3 años, hasta que en un congreso de botánica en La Plata nos encontramos con Esteban, que sabíamos que tenía alta expertise exactamente en lo que queríamos hacer, y bueno, conversando con él, le pareció posible ayudarnos, orientarnos y, digamos, ser parte de esta propuesta, ¿no? Entonces, escribimos un proyecto cuyos objetivos son potenciar la interpretación y gestión cultural de las misiones jesuíticas en la provincia de Misiones mediante la creación de un jardín etnobotánico descentralizado con instalaciones diferenciadas y localizadas en varias producciones. Los objetivos particulares son contribuir a la recuperación de uno de los capítulos más importantes de la historia de la transferencia del termoplasma y los conocimientos asociados al mundo de las plantas, estudiar el papel desempeñado por las misiones de la Orden de Jesús a través de las producciones guaraníes, contribuir a una mejor transmisión de esa historia, especialmente a los visitantes de la región, o sea, acá está sintetizado lo que les conté antes, largo. Mejorar el conocimiento y valoración de las culturas guaraníes respecto a su contribución al resto de la humanidad en materia de agricultura y el conocimiento y uso y flora y de sus recursos fitogenéticos, porque también no solo nos interesa contar qué trajeron los jesuitas, también nos interesa contar qué tomaron de lo que había aquí y llevaron al resto del mundo, ¿no? Y contribuir al desarrollo económico de la provincia de Misiones potenciando su oferta de turismo cultural y ecológico, facilitando que la visita al territorio y con localidades históricas de Misiones genere periodos más largos de visita con pernocta de al menos alguna noche en su camino hacia otros destinos. Nuestra intención y nuestro anhelo es que en un futuro no tan lejano podamos, quien venga las producciones pueda además irse con una fuerte impresión del impacto que tuvo en la flora la presencia de los jesuitas. ¿Sí? Eso no es tan fácil. Fíjense que en general a la gente le interesa mucho más ir un zoológico que un jardín botánico, ¿no? Entonces, lo que tenemos y creemos que poniéndole este contexto sociocultural sí va a ser atractivo visitar a un jardín botánico, ¿verdad? Porque no es ver plantas solamente, sino ver cómo llegaron, conocer la historia de ese recurso y como captar la esencia del impacto que tuvo ese proceso en la región. Ayer conversábamos en una de las en Santa Ana, sentados conversando y viendo el sitio, si la gente ve un cartero lleno de aromáticas y entiende cuáles de estas no estaban aquí y llegaron a esta época, automáticamente uno empieza a pensar en las comidas que se hacen con esto. No tiene idea que no era nuestro, que no estaba. aquí. Entonces, ¿cómo entendéis el sector de la sensibilidad en esta serie? Bueno, la propuesta es, por un lado, hacer el análisis de lo histórico, arqueológico y el diseño de la propuesta. Hay cosas que ya tenemos hechas, como la tesis de Pablo. Bueno, Esteban nos va a contar de otra tesis de grado que ya se terminó en España. Hacer estudios etnobotánicos, genéticos y arqueológicos y desarrollo de propuestos, digamos, de casos propuestos. Esto es un gran programa donde podrían hacerse algunas cosas que ya están haciendo y ahí terminar, o podrían haberse 800 vías de estudio. Por ejemplo, uno se puede poner a pensar las variadas aromáticas que llegaron, o llegan a la comer o esas cosas, y empezar a ver cómo está la deriva génica, cómo está aquí ahora y cómo está en los sitios de origen de donde llegaron, y ver cuánto se diversificó. Eso es todo un trabajo para hacer en un lugar donde se estudia genética, interesantísimo. Y si no, simplemente decir qué hay y qué variabilidad hay, punto. O sea, va para mucho más. Podríamos estar dentro de 30 años siguiendo, aportando temas a esta propuesta. Bueno, generar una exposición y divulgación de importancia del encuentro de ambas culturas, desarrollar infraestructura necesaria, obtener cultivos, material botánico y vivero, por ejemplo, si queremos hacer, imaginen qué lindo ir a uno de estos paseos y encontrarnos con mini poblaciones de todas las variedades de cítricos que hay en el monte. Yo no hablo de los cultivados, hablo de los que están asilvestrados. Seguro ustedes van a haber conocido dos o tres y todos nosotros no. Entonces, tenemos todos cerca, sería súper ilustrativo, ¿verdad? Bueno, y el desarrollo de un programa de vinculación educativa. Por ejemplo, si yo voy a tener dentro de ese jardín un montón de herbáceas, las herbáceas crean que son anuales. Entonces, hay que sembrarlas, cosecharlas y resembrarlas. Eso es un tipo de espacio de exposición de gestión difícil. O sea, no es tener un jardinero nada más. Entonces, por ejemplo, nosotros pensamos, si se suman esfuerzos, las jefas del sitio próximo podrían hacer sus prácticas de agricultura allí, cosechar eso y, por ejemplo, venderse como aromáticas producidas en el sitio. No sé, millones de cosas. Lo que pasa es que, obviamente, nosotros los botánicos no tenemos ni idea cómo gestionar todo eso. Y ahí es que es necesario abrir el juego a la gente que a cada grupo y cada uno toma lo que le parece que se puede ejecutar. Igual, si no hay coordinación, esto puede resultar un desastre. Nosotros podemos terminar teniendo lindos libros y artículos y análisis botánicos, genéticos, etnohistóricos. Hicimos nuestro aporte, pero si no logramos poner el valor en el territorio, y bueno, se va a perder. Igual va a estar ahí, ¿no? O sea, se trata de ver cuánto se puede hacer en esto. Entonces, bueno, otro de los temas es estudiar la procedencia de los conocimientos agrícolas y el diseño de los huertos jesuíticos, estableciendo posibles influencias renacentistas y o andalucíes, y el papel de las plantas medicinales, especieras y otras cosas. La idea no es solo mostrar lo que había, sino tratar de hacer un reflejo bastante fiel de cómo era, ¿no? Que nosotros lleguemos a un lugar y así era el huerto. En aquella época, o lo más parecido a eso, ¿verdad? Analizar el papel de los jesuitas, esto ya se lo conté, y ya se lo conté todo. Entonces, en síntesis, ¿qué nosotros tenemos planeado producir? Un jardín de diseño paisajista, que en este caso consistiría en una selva domesticada. Esto sería así como un sendero donde podamos mostrar los recursos americanos que pusieron en valor o exportaron o aprendieron a cultivar los jesuitas. Un jardín formal, eso se trata de reproducir un huerto jesuita con la mayor precisión posible, hacer un museo de carácter etnobotánico, generar en toda esta búsqueda de recursos. Porque si yo quiero hacer un huerto jesuita, lo mejor posible voy a tener que rescatar lo que tengo hoy presente en la región, ¿verdad? Entonces ahí la parte del termoplasma viene automáticamente de la mano. Y bueno, generar un edificio central de administración e investigación dotado en una biblioteca. Esta es súper ambicioso, es nuestra expectativa de máxima. Podemos ir haciendo cada una de las etapas o podemos hacer todo, depende de lo que salga. Y bueno, los dejo con Esteban, que creo que les va a dar una visión mucho más amplia. Mi intención era solo presentar el proyecto. Gracias.